Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? Me río porque quedaba muy fuerte la música. Perdón, perdón.
Soy yo que me emociono.
Empiezo otra vez. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington, que es posible gracias al apoyo del Club Latino. Estamos transmitiendo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1 FM y a través de Facebook Live.
Buenas noches, eso me encanta, de los programas en vivo. Y bueno, estamos aquí esta noche en el estudio, como dijo Judith. En la locución estamos Judith Báez, Laura Moreno, quien les habla, y Cristian Cornejo en la locución esta noche. Y Elisa la tenemos en controles técnicos tras bambalinas.
Buenas, buenas.
Y Dani nos apoya hoy con la transmisión por Facebook. Así que buenas noches a todos los que se conectan a esta hora.
Buenas noches y bienvenidos al programa que hoy está bastante bueno porque vamos a dedicar parte del programa de hoy al Festival de Cine Latinoamericano y de España, más conocido como el LASF, por sus siglas en inglés. Y hasta en el estudio para hablar de eso, la embajadora de Chile, Manaji Pacarati, con quien conversaremos más adelante a propósito del festival. Nos va a contar todas las copuchas, como decimos en Chile.
Todas. Es. Todas. Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida. Y el resto del equipo de ¿Qué onda? Está formado por Leonardo Borrero, Betty Guerra y Armando Bautín, que nos apoya desde Timarú. Y también Lalo Larrinaga, quien se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Muchas gracias a nuestro querido equipo. Y bueno, pues vámonos rápidamente con lo que tenemos para esta noche, porque tenemos bastantes cositas. Así que empezamos, como siempre, con Cristian, con la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica.
Y después nos va a hablar Laura sobre las últimas propuestas de reformas migratorias en Nueva Zelanda. Y doy vuelta a la página porque Elisa, en su segmento de identidades latinas, continúa con el tema del ingenio latino y hoy lo titula De la carencia a la creación, humor en tiempos difíciles.
Así es, le estamos sacando jugo al ingenio latino.
No, está bien, porque el humor es lo más importante, sobre todo en tiempos difíciles.
Claro, nos da para sobrevivir. Y en la entrevista, como ya les adelantamos, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, está aquí para darnos todos los detalles del Festival de Cine de Latinoamérica y España. Ese evento anual tan esperado por todos, y es la embajada de Chile que está a cargo este año de la coordinación.
Así es, así que bueno, acompáñenos pues en los siguientes 58 minutos y preparados para un programa lleno de temas de interés y como siempre, buena onda. Y si no escucharon el programa de la semana pasada, pues recuerden que ya tenemos el podcast disponible. Tuvimos un programa muy nutrido con temas de actualidad preparado por el equipo de ¿Qué onda?
Así es, entre otras cosas, Laura nos habló de las próximas elecciones locales y nos explicó algo muy importante, que fueron los requisitos necesarios para ejercer nuestro voto. Y también les dimos un pequeño avance del Festival de Cine de Latinoamérica y España, que se inaugurará en 2 semanas en Wellington y del que vamos a hablar en detalle hoy.
Y antes de entrar a nuestros temas, queremos dar infinitas gracias a todos los que hasta ahora han donado tan generosamente a nuestra campaña de recaudación de fondos para que ¿Qué onda? Siga adelante un año más y podamos cubrir los gastos básicos para la producción.
Esta campaña la estamos realizando a través de la página de Give a Little y estamos cerca de nuestro objetivo, pero todavía necesitamos un empujoncito. Así que con su valiosa colaboración lo vamos a lograr.
Falta poquito y tu ayuda, por pequeña que sea, nos va a permitir cubrir los gastos de alquiler de este estudio tan lindo que están viendo ustedes por Facebook y mantener las plataformas que nos permiten realizar el programa dedicado a la comunidad hispanohablante, a nuestro idioma y a nuestra cultura.
Porque como saben, el trabajo que nosotros hacemos es absolutamente voluntario. Lo único que tienes que hacer si quieres ayudar es ir a la página givealittle.co.nz para que hagas tu donación.
Bueno, vamos a ver si esta semana alcanzamos la meta. Seguro
sí.
Que sí. Bueno, pues qué tal si nos vamos entonces con los temas de la noche y te damos la palabra, querido Cristian. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? ¿Qué está pasando en Latinoamérica?
Vámonos. Después de que me criticaron tanto que les traía puras tragedias, ahora me pasé al otro extremo, buscando noticias buenas.
Me encanta, me encanta.
Esta semana les podría haber hablado de tanta cosa que ha pasado, les podría haber hablado, ¿verdad?, de la tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela, les podría haber hablado de la elección de la elección provincial en Buenos Aires, que fue un revés tremendo para el gobierno de Milei, pero mejor les traigo una
algo
historia.
Ligero.
Pero, bueno, sí, ligero, pero en realidad es intenso.
Ah, sí.
Porque ya que vamos a hablar del Festival de Cine, hoy día les traigo una historia que podría ser una película, perfectamente.
A ver, cuéntame.
Les voy a hablar de El retrato robado por los nazis que apareció en el living de una casa en Mar del Plata.
¡Wow!
Ah, ¿cómo llegó ahí? Se preguntarán
ustedes. No, la sabía.
Sí, todo empezó con un aviso de una casa en venta publicada por una inmobiliaria en Mar del Plata, en Argentina. La foto mostraba un living prolijo, sofá verde, lámparas simétricas y colgando de la pared un retrato de mujer enmarcado en oro. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo normal. Lo que pocos sabían es que esa pintura era Retrato de una dama, obra del artista italiano Giuseppe Ghislandi, que había caído en manos de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
¡Wow!
Otro elemento inesperado en esta historia es que el hallazgo no lo hizo la policía, sino un grupo de periodistas del periódico holandés, y aquí me van a perdonar la pronunciación, Algemeen Dagblad, que investigaban a la familia de Friedrich Gustav Katyn, un jerarca nazi refugiado en la Argentina. Al revisar la publicación de la casa en venta en Parque Luro, este barrio de Mar del Plata, los periodistas dieron con la imagen que desató el escándalo. La historia que terminó con este cuadro apareciendo en Argentina empieza en 1940. La obra pertenecía a la colección del comerciante de aire Jack Goldsticker, uno de los más importantes de Europa. Tras la invasión nazi, Goldsticker, que era judío, fue presionado para vender varias piezas de su colección, y esta obra en particular terminó en manos de Friedrich Katyn, un abogado de las SS, esta policía secreta nazi, especializado en finanzas y cercano al criminal de guerra Hermann Göring. Katyn se habría hecho con la pintura antes de escapar a Sudamérica con dinero, diamantes y más arte robado. En 1946, en Holanda, ya vinculaban a Katyn con el retrato de una dama, pero la pista del cuadro se había perdido. Hasta ahora. Tras la difusión del hallazgo por el periódico, la Fiscalía Federal de Mar del Plata ordenó allanamientos en varias propiedades vinculadas a Katyn, y aunque el retrato no apareció inicialmente, la presión judicial fue tal que finalmente el cuadro fue entregado a las autoridades por el abogado de la familia. La hija del jerarca nazi, Patricia Katyn, y su esposo fueron puestos bajo arresto domiciliario, imputados por encubrimiento de robo en contexto de genocidio. En los procedimientos también se incautaron otras obras y documentación. El fiscal Daniel Adler exhibió la obra ante los medios y un perito que fue contratado para certificar la obra, Ariel Bassano, informó que la pintura, fechada en 1710, está en buen estado y estimó su valor en unos $50,000. Pero el caso no termina con la detención de la
mujer. No termina ahí.
No termina ahí porque los fiscales sospechan que la familia Katyn podría ocultar otras piezas saqueadas. En redes sociales ya apareció la foto de otra pintura, Una naturaleza muerta, del holandés Abraham Mignon, también señalada como botín nazi. La justicia investiga si forma parte del mismo lote que cruzó el Atlántico justo con Katyn después de la guerra. Y los herederos de Goldsticker ya anunciaron que reclamarán la restitución de la obra. De conformarse la autenticidad del retrato de una dama, esta debería volver a Países Bajos, como lo hicieron otras, miren, 200 obras recuperadas en los últimos años. O sea, el saqueo fue pero feroz.
Enorme.
Mientras tanto, en Mar del Plata, la casa sigue en venta, pero el living luce distinto. Ya no cuelga allí el retrato de aquella mujer de mirada fija. La obra está bajo llave, convertida en prueba judicial. Un botín nazi escondido a plena luz y que fue revelado por un simple descuido.
¡Wow! ¡Qué historia! Ya nos contaste una película.
Sí, esa es la primera película del festival.
Claro. Seguramente. Y seguramente van a ser la película en el futuro.
Seguro, sí, seguro, sí.
O sea, bueno, ya se han hablado y escrito y hecho tantas cosas sobre sí. Estos criminales nazis escondidos en Argentina.
No sería la primera.
Uh-huh. Además, la tipicidad de la conducta está, ¿cómo fue? encubrimiento y robo en un contexto de genocidio. Sí. Está muy bien tipificado eso allá.
De genocidio.
Sí, sí, mira.
Sí, sí, bueno, sí. En el fondo el tipo lo obligaron a vender en condiciones muy desfavorables. Uh-huh. Porque eso es casi equivalente a un robo.
Claro,
eso no se vale. Decimos
eso no se vale.
Sí, eso no se vale.
Muy interesante.
Pues muchas gracias, Cristian. Y bueno, continuamos con los temas y le damos ahora la palabra a Laura, que nos hablará de las propuestas de reformas migratorias.
Uf. Así es, bueno, hoy vengo con algunos cambios migratorios, algunas propuestas que amplían los poderes para facilitar la deportación de migrantes. Y voy a empezar mi sección, como siempre, con una pregunta, y es, ¿se agravó en Nueva Zelanda la retórica anti-inmigrante? Pues bueno, nos anunció el gobierno que se va a presentar una reforma que va a endurecer de manera sustancial las reglas de deportación. El gobierno la presenta como un paso necesario para proteger a la sociedad, pero al mirarla de cerca aparecen unas zonas grises que pueden socavar gravemente los derechos de las personas inmigrantes en Nueva Zelanda. La medida estrella es que ahora se podrá deportar a residentes permanentes por delitos graves como asesinato, homicidio o violencia sexual, incluso si han vivido en Aotearoa durante 20 años. Antes el límite era de 10. Esto abre la puerta a que personas con familia, comunidad y arraigo ECAS pues, puedan ser expulsadas, borrando de un plumazo pues, vidas enteras, ¿no? El proyecto también extiende las causales de deportación a situaciones mucho más ambiguas. Por ejemplo, entregar información considerada falsa o engañosa, incluso si fue hace años o si se trató de un error administrativo. Tener delitos cometidos antes de la llegada al país o visas otorgadas nuevamente por errores administrativos. Así que la ambigüedad convierte a miles de inmigrantes en potencialmente vulnerables a una interpretación discrecional del Estado. Uno de los puntos más preocupantes es la introducción de notificaciones electrónicas de deportación. Hasta ahora, la entrega física de estas órdenes pues, permite cierto margen de comprobación, asesoría legal y respuesta a tiempo. Con el nuevo sistema, basta un correo electrónico o un mensaje digital para considerar que la persona fue notificada oficialmente. En la práctica, esto puede dejar a inmigrantes en total indefensión porque los correos no se reciben, hay cuentas desactivadas, idiomas que no se comprenden o simplemente no entender el alcance legal del mensaje. Reducir la notificación a un trámite digital compromete el derecho a apelar, debilita las garantías del debido proceso y facilita la ejecución de deportaciones rápidas con poco espacio para la defensa, que es importantísimo. Y aquí además hay un tema del que no se habla mucho y que existe actualmente y que puede agravar la situación. Y es la frontera entre la justicia penal y el poder administrativo, que cada vez es más borroso. Actualmente las personas aún absueltas en tribunales, con visas temporales, también pueden ser deportadas. Aunque ya no se les considere culpables, las autoridades migratorias amparadas en términos legales ambiguos como criminal offending pueden continuar con la expulsión. Por ejemplo, si usted se declaró culpable en corte por una ofensa menor, como por ejemplo conducir alicorado, y pues además indemniza a la víctima, el juez para proteger su derecho a permanecer en Nueva Zelanda puede fallar como un discharge without conviction. Sin embargo, Inmigración New Zealand tiene la facultad discrecional de expedir una orden de deportación como ya ha ocurrido en el pasado. Así que la presunción de inocencia se evapora y lo que queda es un sistema paralelo donde basta la sospecha o la acusación para poner en riesgo la vida de una persona. Y bueno, el vacío más doloroso lo viven los hijos e hijas de inmigrantes sin papeles, que desde 2006 se eliminó, porque en 2006 se eliminó la ciudadanía por nacimiento, y hay muchos jóvenes que han crecido en Nueva Zelanda sin acceso a esa ciudadanía, a trabajos o a servicios básicos, que aquí hablamos de un caso bien particular el año pasado. Y a esto pues se suman nuevas cifras oficiales, casi 21.000 personas se encuentran en condición irregular en Nueva Zelanda y en el top 10 de países de origen se encuentran personas provenientes de Tonga, China, Estados Unidos, India, Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Filipinas, entre otras. Sin embargo, las órdenes de deportación son en su mayoría en contra de inmigrantes racializados. El Partido Verde se ha pronunciado sobre este punto exigiendo una amnistía y vías claras hacia la residencia, recordando pues que la gran mayoría de estas personas ya están asentadas en Nueva Zelanda. Así que lo que se presenta como una reforma de seguridad amenaza con institucionalizar la inseguridad para quienes construyen sus vidas en Aotearoa. Están en juego estos derechos básicos como la protección de la infancia, la igualdad ante la ley, el debido proceso y los derechos humanos o la humanidad con que se trata a quienes han decidido hacer una vida en Nueva Zelanda y llaman hogar a este país. Así que estaremos muy pendientes de estas reformas.
También por eso es súper importante, ¿no?, el tema del voto, porque después se refleja en todas estas medidas.
Pero todavía son propuestas.
Propuestas, son propuestas.
Todavía propuestas. Y se vienen más. Yo ayer estaba escuchando en las noticias que Winston Peters dio un discurso en la conferencia anual, creo, de su partido, y dijo algo que me pareció... Me llamó la atención, en realidad, no sé en qué va a terminar, pero como parte de las declaraciones y juramentos que uno tiene que hacer cuando se transforma en ciudadano, querían introducir una declaración de valores neozelandeses que va a ser requerido firmar, y si no, no se entrega, no se cumple. ¿Y cuáles van a ser esos valores? ¿Quién va a decidir?
¿Quién decide esos valores?
Claro. Uh-huh. Entonces, bueno.
Bueno, igual de malo está jurárselo al rey, pero nada, ese me lo guardo.
Ahí me cae bien el rey. En fin, vamos a seguir con Elisa y su sección de identidades latinas. Nos va a hablar del humor hoy, así que te escuchamos, Elisa.
Sí, bueno, un poco diferente al tema que trajo Laura hoy, que es sumamente serio. Yo me voy para el otro lado. Y sigo con esta idea del ingenio latino, y mi segunda columna al respecto se llama De la carencia a la creación, humor en tiempos difíciles, y dice lo siguiente: dicen que si no nos reímos, lloramos. En América Latina hemos aprendido a enfrentar la crisis con una sonrisa, a transformar el dolor en chiste, la injusticia en sátira, la rutina en carcajada. El humor no es una distracción, es una herramienta de resistencia, una manera de decir aquí estamos, seguimos vivos, seguimos creando. Pensemos, por ejemplo, en la música durante la pandemia, cuando todo parecía miedo e incertidumbre. En las redes circulaban cumbias y reggaetones improvisados sobre el coronavirus. La canción La cumbia del coronavirus, nacida en México, hizo reír a millones en un momento lo único que sobraban eran malas noticias. Esa es la magia del humor, ¿no? Ponerle ritmo a lo trágico para poder sobrellevarlo. Y no es casualidad. La música popular latinoamericana siempre ha sabido hacer denuncia a través de la risa. Basta recordar, por ejemplo, las letras de Chava Flores en México, que con picardía retrataban la vida en los barrios. O la ironía tropical de Juan Luis Guerra, que lo sigo mencionando, que con merengues suaves lanzaba críticas sociales directas. En la literatura también lo vemos, por ejemplo, con Mario Benedetti, con su pluma sencilla e irónica, que nos enseñó a reírnos de la burocracia, de las oficinas grises y de la vida cotidiana. Su humor no era evasivo, era una manera de desarmar el poder, de acercarse a la gente. Pienso también, por ejemplo, en Roberto Fontana Rosa. No sé si están todos familiarizados. Para nosotros en Argentina es súper notorio. Que con sus historietas y cuentos convirtió la picaresca barrial en un espejo donde todos podíamos reconocernos. Y si ampliamos la mirada, hasta Gabriel García Márquez sabía usar la ironía en sus entrevistas y crónicas como forma de reírse de lo solemne. Que suele ser el caso, ¿no? Nos reímos un poquito de lo serio. Y en la calle, en lo cotidiano, los memes, los chistes populares, los apodos, siempre florecen en tiempos difíciles. En medio de crisis económicas, la gente inventa frases, juegos de palabras, caricaturas. Por ejemplo, en Venezuela, frente a los apagones de energía, circulaban memes que comparaban al país con una discoteca, porque las luces iban y venían constantemente. Entonces, de una situación total y absolutamente trágica, hacemos un chiste, ¿no? En Perú, durante las épocas de inflación, se decía que los precios suben como la espuma, pero el sueldo como el plomo. En Argentina, el ingenio popular convirtió la inflación en un chiste repetido. No me alcanza ni para comprar la mitad del chiste, se decía. Reírse colectivamente es una forma de resistir juntos a estas situaciones, de compartir un código que solo entiende quien lo vive. El humor entonces es parte de nuestra identidad, nos permite mirar de frente las dificultades sin dejarnos vencer y nos recuerda que, aunque falte el dinero y aunque falten las certezas, nunca falta la risa. Porque en América Latina, hasta en la tormenta más oscura, siempre aparece alguien que cuenta un chiste, improvisa un meme o escribe una canción graciosa que nos devuelve la esperanza. Laura está acá ahogándose.
De la risa.
No, no, sí, de la risa. Bueno, ese es el final de la columna de hoy.
Muy bien.
Y espero que les haya hecho recordar algún chistecito o comentario gracioso.
Reír, porque la risa nos mantiene sanos también, ¿no? Es sí, como que uno saca
claro.
la energía. Y...
Sí, sí, sí. Es una sí. forma de terapia, ¿no?
Claro, terapia de uh-huh. sacar las penas.
Uh-huh.
Las penas se van volando, ¿no? Y bueno, pues vamos ahora a nuestro primer corte musical a propósito de nuestro tema central de la noche, el Festival de Cine de Latinoamérica y España, el LASF, y vamos a escuchar el tema de la película que presenta España. La película se llama Intemperie y la canción tiene el mismo título y la canta Silvia Pérez Cruz. Y esta canción ganó el premio Goya en el 2020 por la mejor canción original.
Y bueno, aunque estas canciones se escuchan solo en la transmisión de Wellington Access Radio, para los que están conectados a Facebook, pueden acceder a nuestra playlist de Spotify, en donde vamos actualizando nuestras canciones.
Así que los dejamos entonces con Intemperie, tema de la película española del mismo nombre, compuesta por Javier Ruibal en la voz de Silvia Pérez Cruz.
Estábamos escuchando Intemperie de Javier Ruibal en la voz de Silvia Pérez Cruz, canción original de la película española del mismo nombre que se presenta en el LASF de este año, el Festival de Cine de Latinoamérica y de España. Y ahora sí llega el momento de la entrevista de la noche y contamos con la presencia de la embajadora de Chile, Manají Pacarati, ya que la Embajada de Chile es la encargada de coordinar este año el Festival de Cine. Y es su edición número 23. Bravo.
Muy bien, sí.
Bravo, bravo. Y la embajadora Manahi Pakarati es la única diplomática de ascendencia Rapa Nui en el Servicio Exterior de Chile. Lleva 27 años de carrera y fue designada embajadora de Chile en Nueva Zelanda en el 2024. Y justamente hace un año la teníamos aquí en entrevista cuando tenía muy poco de haber llegado. Embajadora, es un placer tenerla nuevamente aquí. ¿En qué onda? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, estamos muy interesados en saber todo sobre esta edición número 23 del Festival de Cine. Cuéntenos, ¿cómo van los planes? ¿Se inaugura en Wellington el 2 de octubre?
El primero de octubre.
Sí. Perfecto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Muchas gracias, Judith. Uh-huh. Yo voy a tratar de decir toda la información posible en los pocos minutos que tengo, porque estamos hablando de un festival que organizan 8 embajadas en 10 ciudades diferentes de Nueva Zelanda. Y quería partir contándoles una nota un poco personal. Bueno, mucha gente sabe que esta no es mi primera vez que yo vengo a Nueva Zelanda. Yo estuve destinada aquí antes y fui cónsul de Chile entre el 2001 y el 2006. Y resulta que este festival comenzó en el 2002. Y yo organicé, junto con mis colegas de las embajadas latinas en aquel tiempo, el primer Film Festival, que era solamente un festival latinoamericano. Después se unió España y este año por primera vez se nos está uniendo Colombia, que está abriendo la embajada aquí. Así bien. Es que de a poco hemos sido más y cada vez se van sumando más sedes. Entonces yo siento como el festival, ahora que volví, a mí no me correspondía. O sea, a Chile no le correspondía ser este año el coordinador, sino que a otro país, no. Porque vamos como en orden, según la antigüedad.
Se va rotando
exactamente como vamos, es una rotación estricta. Y bueno, el país que le tocaba no pudo por distintas razones, los otros países tampoco. Y como yo era la nueva que llegué hace un año solamente, como que todos me miraban que a mí me tocaba, O sea, ofrécete. Y además como yo lo siento como mi hijo un poco, porque resulta que yo lo vi nacer y volver 20 años después y ver que todavía está este festival después de 22 años. Esta es la versión 23, pero debería ser la 24 porque nos saltamos la de la pandemia. Entonces, bueno, después este hijo tiene casi 25 años.
Pero haber sobrevivido la pandemia, la verdad,
es bastante. Es mucho trabajo, es mucha dedicación y, bueno, esto lo hacemos en coordinación con todas las 8 embajadas, que son Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú, Colombia, España y Chile, en este caso, que es el coordinador. Y bueno, el opening oficial de LASF este año es el 1 de octubre, pero sin embargo, hay algunas sedes que van a empezar el festival antes.
Entonces, Auckland va a empezar antes.
Sí, Auckland va a empezar antes. Yo ahora voy a decir, porque nosotros tenemos estas 10 sedes divididas, cada uno de los países apadrina una o más sedes, entonces ellos son los que abren en esas ciudades. Y esto realmente, en la realidad, abre el 18 de septiembre, o sea, la próxima semana en Auckland, y México es quien apadrina Auckland. Entonces México abre el 18 de septiembre, que es el próximo jueves, que es el Día Nacional de Chile.
Bueno, sí, va a decir que apropiado.
Que apropiado, pero es México. México está el 15, su Día Nacional. Ellos abren ese día con la película La Promesa en Auckland. Luego, el 26 de septiembre, sigue en Tauranga, Perú. Perú es el dueño de la sede de Tauranga y abren con su película Hatun Pakcha, Tierra Sana. Es un documental que presenta Perú este año. Luego Argentina, que está a cargo de la sede de Hamilton, también está abriendo el 26 de septiembre con su película Gigantes, una aventura extraordinaria.
Que es una película animada.
Sí, una película animada. Me encanta. Y bueno, ahí después nos toca a nosotros que tenemos la apertura oficial que va a ser acá en el Cine Roxy. Esta no está abierta al público porque lamentablemente no podemos abrirla al público nuestra película porque tenemos ese día para las autoridades de la ciudad, para los sponsors que han hecho posible que el festival continúe. Por ejemplo, la mayor de la ciudad, la alcaldesa, es una de las principales
patrocinadoras
del festival, por lo tanto ella nos acompaña ese día Y bueno, nosotros Chile también tenemos la sede de Blenheim y de Whanganui. Y a partir del día primero ya empiezan a dar las demás películas de los otros países en adelante. Ah, todo esto está en la página web Latin American Film Festival.
Aquí lo tengo,
www.lasfnz.co.nz. O sea, es Latin American Film Festival NZ.
Para que entren y se fijen.
Para que entren ahí, porque mucha gente, a veces los latinos, no, me dicen de otras ciudades que nunca han sabido del festival. Entonces es bueno que entren ahí, porque además ahí es donde uno se inscribe para recibir las entradas.
Porque esto es muy importante, ¿verdad?
Sí, es importante, ¿verdad? Saber que esto es totalmente gratuito para todos. En todas las sedes, los screenings de las películas son gratis, pero hay que inscribirse a través de esta página.
Y también les quiero pedir... Las entradas son limitadas, ¿no?
Son limitadas, porque son limitadas las butacas que hay en cada cine, en cada sala. Pero también les aprovecho de pedir que si se inscriben, por favor, usen los tickets. Porque muchas veces hay gente que se inscribe y después ese día no puede y simplemente las pierde. O si no las van a poder usar ellos, que las regalen a otras personas. Pero que no dejen esos espacios vacíos, porque en algunas salas la gente se inscribe y al ser gratuitos como que no valoran tanto. Y a veces van, no van simplemente. Y tampoco le avisan a sus familiares o a algún amigo o se preocupan de que vuelvan y evitan que otra persona se pueda quedar con ese espacio. Bueno, aquí en Wellington parte el 1 de octubre, en Blenheim empezamos el 6 de octubre y en Whanganui el 9 de octubre. Nosotros presentamos este año la película María, que es de un realizador muy conocido, Pablo Larraín, que es un director chileno. La película en realidad no está ubicada en Chile, ni tampoco es de un tema Chile.
Tampoco es en español.
Y bueno, eso es lo que pasa porque a nosotros, esta película más bien a nosotros nos la ofrecieron. Nos la ofrecieron los productores de la película y después también nos aceptaron tenerla los distribuidores que la tienen acá en Nueva Zelanda. Entonces, por ese apoyo, no siempre es fácil encontrar una película. Llevamos 24 años presentando 24 películas, entonces a veces es difícil encontrar. No producimos tantas películas como para presentar una al año. Entonces,
sí, también como que es un público bastante particular Nueva Zelanda, ¿no? O sea, el festival de cine no solamente para la comunidad latinoamericana, sino para la gente que le interesa el cine y demás. Y acá es un mercado tan chiquito y tan como único, ¿no? Que por ahí creo que se hace un poco difícil elegir una película apropiada.
Sí, la verdad es que a nosotros nos gustaría que fuera mucha más gente neozelandesa, porque esto nos sirve para dar a conocer nuestros países acá en Aotearoa. Pero nuestros coterráneos, los latinos, generalmente acaparan rápidamente, acaparamos
todo esto. Es para sentirnos más cerca de nuestros países.
Es una forma de conectarnos.
Es cierto. Sí, además que lo usan como un momento como para compartir, un momento familiar también para compartir con tus propios latinos que hay acá.
Pero yo creo que el público siempre está combinado.
Muy combinado.
Hay mucho latino, pero también hay kiwis que van.
Completamente, sí.
Sí, bueno, continuando con el programa, el 3 de octubre ya empieza el festival en Palmerston North. Esta sede está a cargo de Cuba. Ellos presentan la película El Mundo de Nelsito. Luego le toca a Brasil, en New Plymouth, en Taranaki, el 10 de octubre. Y ellos presentan la película Cobra, autorretrato, que también es un documental. Seguidamente le toca a España en Christchurch, ellos son los encargados de la sede de Christchurch y parte el 12 de octubre con la película Intemperie que ustedes ya mencionaron y finalmente Colombia, que es nuestro nuevo...
Y esto es el 12 de octubre, que es el Día Nacional de los Españoles, ¿no?
Es que tal vez lo unifican con su día, sí. Es que ellos seguramente aprovecharon y van a
juntar. El Día Nacional de los Españoles.
Sí, ellos ese día hacen una fiesta también. Es como su fiesta
exactamente.
Nacional.
Exactamente.
La cara de Laura.
La conquista.
Sí, la conquista, exactamente.
El descubrimiento. El descubrimiento.
Ellos le llaman el descubrimiento.
La conquista. No nos descubrieron. La conquista de
Bueno, vamos
América.
A continuar. Vamos a continuar que me queda que me faltó la de Colombia.
Somos muy buenos para ser diplomático, de eso le pusimos Encuentro de Dos Mundos.
Claro.
Encuentro de Dos Mundos, pero antes era una fecha que era un feriado y nosotros lo cambiamos, ya no es feriado, sino que ahora el Día del Orgullo Indígena, que es el mismo día de Matariki aquí. Ahora se cambió por ese feriado. Ya no existe el 12 de octubre, ahora es el 24 de junio, que coincide con Matariki también en Chile. Y me faltó el último país que no alcancé a mencionar. Napia. Bueno, Napia con Colombia, ellos parten el 19 de noviembre y con la película Estimados Señores. Entonces, en esas fechas que yo les di, es el primer día donde abren con las películas cada uno su país, pero los días siguientes continúan con las demás películas, ya con los otros países que faltan. Se saltan a veces los fines de semana, pero todo eso, esa programación está en esta página web que les di. Así que
tenemos festival para rato entonces, hasta mediados de noviembre.
Sí, claro. Claro.
Y yo quiero...
23 de noviembre termina.
Sí, y de las funciones aquí en Wellington, se inaugura en el Roxy, que es solo por invitación, pero después las otras películas se presentan en Massey University.
Sí, exacto.
Y algo que me llama la atención también es que, bueno, en el pasado era una semana donde pasaban todos los días, y ahora no, es a lo largo de 3 semanas... aquí yo tengo, pasa una el jueves 2, viernes 3, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, miércoles 15 y viernes 17. O sea que no van
así, o sea, de día corrido.
Exactamente, hay que estar como muy atentos, ponerlo en el calendario, que no se vayan a confundir.
Sí, fijarse cuál es la que quieren ver. Yo estaba buscando la película chilena. Pero parece que acá en Wellington lo muestran solo para la apertura, así que si no, quiera ver
tendríamos
del público eso, en general. Eso es un poco injusto, ¿no? Sí, para el público en general.
Tiene que ir a, no, hay que ir a ver la Palmerston North, ¿no? ¿O qué quedamos cerca?
Sí. Bueno, vamos.
Palmerston North.
Claro.
Y sí, porque también en el pasado, bueno, yo me refiero siempre al pasado, sí, se volvía a presentar, o sea, se inauguraba.
Sí, el último día.
Habría... pero también se volvió a pasar para justamente el público en general.
Sí, es algo que deberíamos corregir, sí. Siempre tenemos espacio como para ir mejorando. De hecho, también esto de que... es que es muy difícil poner de acuerdo todas las sedes, porque nosotros dependemos mucho de lo que ellos estén dispuestos o las fechas que ellos tengan, porque muchas de las sedes, yo diría todas las sedes, ellos nos ayudan gratuitamente. O sea, ellos nos presentan las películas de forma gratuita. Entonces lo que nosotros hacemos es como un aporte. Solamente lo que se paga es la sede del opening y la sede de Wellington, pero las demás están como, estamos nosotros dependiendo de cuándo ellos pueden. Por eso también Massey, por ejemplo, ellos nos ponen los días, tratan de hacerlos corridos, pero hay días en que ya tienen algo ya comprometido. Claro. En Massey lo estamos presentando, ellos nos están ayudando este año y tienen una excelente sala que está renovada, así que es bastante moderna y caben más personas.
En el Roxy hay menos personas. Entonces es un lugar diferente a donde se ha hecho los años previos.
Sí, porque por ejemplo el año pasado hicimos en un lugar en Fine Arts, ahí fue el opening, y después se presentaron las películas en el Embassy Theater. Pero también nosotros tenemos que ver, ajustarnos a los presupuestos que vamos teniendo.
No,
cada
claramente.
Vez está más apretado, depende de los sponsors y los cines. Lo ideal es tener en cines, por lo menos el opening, y después ya en otra sala, en otro tipo de sala. Además que también las películas en los cines se necesitan en un formato específico que se llama DCP. Y algunas vienen solamente en disc o en distintos formatos.
Y tienen copias físicas, entonces además hay que coordinar las fechas.
Hay que coordinar,
de que la película,
exactamente,
hay que llevarla para aquí.
Exacto. Los DCP son originales.
Va un mensajero.
Era como streaming o algo así, ya más moderno, ¿no?
No, hay cosas. Antes cuando, mira, imagínate que cuando yo empecé en 2002, había que mandar esos tubos grandes de películas antiguas que venían.
El carrete.
Nosotros, yo me acuerdo que la primera película que presentamos aquí en Chile, por lo menos, fue Machuca.
Ajá,
y para conseguir que te entregaran Machuca en original, los carretes no hacen tantas. Entonces teníamos que mandarla a los distintos lugares. Antes no teníamos sedes, entonces se hacía mucho más fácil. Ahora que volví, había 8 sedes, ahora hay 10 sedes, cada vez van aumentando las sedes. Entonces ha sido un proyecto bastante ambicioso, pero son 80 screenings.
Yo por eso le iba a preguntar, pero tal vez a la vuelta de la canción, porque me gustó eso de que dijo de que estuvo aquí para el primer festival y ahora organizando
ahora,
este.
Claro,
a ver si a la vuelta de la canción nos cuenta qué diferencias veo, cómo compara, cómo empezamos y cómo vamos.
Sí, sí.
Y a mí me parece muy chévere este cambio, que no sea ahora solo una semana, sino que sean sea un poquito más espaciado, porque da más opciones, porque uh-huh. uno a veces no puede ir toda la semana al cine.
Entonces, por ahí tenés algo que hacer esa semana, claro. estás muy comprometido, entonces, y más, te lo perdiste.
Más inclusivo esto, me gusta.
Oye, chévere. Pero tiene que dejarle espacio a los demás también. Hay gente que de verdad se pide toda la semana y va a todas las películas. Sí. Pero deje, hay muchos latinos ahora. No es como hace en el 2002 cuando empezamos. Aquí los latinos éramos, no sé, 15 personas.
Tenemos que compartir.
Ahora hay que compartir, hay muchísimos.
Bueno, vamos al corte musical y esta canción la escogió la embajadora. Se llama Lento de Daniel Santa Cruz. ¿Y por qué la elección?
La escogí porque es una canción en español que escuchamos mucho en Rapa Nui.
Sí. Bueno, pues.
No es la disco, sí, es como una canción tranquila.
Bueno, escuchemos y regresamos con la embajadora.
Estábamos escuchando Lento de Daniel Santa Cruz y nos quedó pendiente una pregunta que le iba a hacer yo a la embajadora antes de que nos fuéramos al corte musical, y era sobre comparar esa primera versión que nos estaba contando del festival hace tantos años ya y lo que tenemos ahora, que son más embajadas, más gente, más sedes, más tiempo.
No, esto ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo que en ese tiempo éramos muy pobres. Además éramos menos embajadas, mucho menos. No sé, habremos sido 6 embajadas. O 5, no, menos yo creo. Y además el público latino era muy poco, o sea, no sé, Judith estaba aquí.
Yo sí estaba aquí.
Y deben haber sido en total como 20 latinos que eran los que hacían, que movían todo lo que tenía que ver con nuestro, y primero con español, todo con la onda latina. Había un bar que se llamaba el Latino Tapas Bar en ese tiempo, que como, pero que sí era de eran chilenos los dueños, y hacían cursos de salsa, cursos de baile de tango, y había un club de español que era bien en Victoria University, que son alumnos kiwis que querían aprender español, y ellos también eran bien movidos, diría yo. Entonces ellos nos ayudaban en todo, pero la primera organización fue bien precaria, pedíamos ayuda, no sé, de Fonterra, no, uh-huh. pero no nos daba plata, nos daba quesos, por ejemplo. Nosotros poníamos vino bueno. chileno, otros poníamos...
¿Chico, lo caro que está ahora?
Sí, mantequilla sí, que nos den ahora.
Entonces era como bien pobre y solamente en Wellington no era tan difícil, sí era difícil conseguir las películas, por lo mismo claro. que te cuento que antes venían estos carretes gigantes como son las películas, como eran antes. Y pero fue lindo, era lindo, se compartía mucho con la gente, se hacía siempre en cine. Y ahora llegar, volver y tener 10 sedes,
eso también refleja un poco lo que ha crecido no solamente la comunidad latina acá, sino también las relaciones bilaterales, ¿no? Entre todos los países latinoamericanos sí. y España, obviamente, y Nueva Zelanda, ¿no? Que se haya multiplicado exponencialmente.
Sí, sí. En este tiempo solamente de Chile, que te puedo hablar de Chile, había como 50 familias en todo Nueva Zelanda.
Wow.
Y ahora nosotros tenemos como 7.000 chilenos viviendo wow. acá.
Claro, ¿sí? Pues somos casi 30.000 latinos.
Uh-huh. Claro, porque también cuando yo estaba en ese tiempo firmamos los Working Holiday Visa.
Maravilloso.
Y a partir de ese tiempo, ya son 20-tantos años de Working Holiday, muchos se han quedado, han encontrado trabajo, uh-huh. han hecho su vida, entonces... Hay muchos chilenos que se han quedado.
Por eso la importancia de tener a los embajadores aquí Exacto. en Nueva Zelanda, sí, de tener sí, representación sí, aquí claro. en Nueva Zelanda.
Y yo quiero preguntar, volviendo a la organización del festival, ¿qué retos se han encontrado en la coordinación este año que Chile está coordinando?
Bueno, yo siento que necesitamos más financiamiento. El reto mayor es encontrar sponsors. Porque, bueno, después de la pandemia, todos los países, y te diría que las empresas también, han estado luchando para poder retomar la economía que tenían antes.
Entonces, ajustando números,
ajustando,
¿no?
Ajustando, claro, siempre con austeridad. Entonces nos ha bajado mucho la parte de los sponsors, y esa parte es muy importante. Pero yo pienso que debería venderse mejor el festival. Porque nosotros, para mantenerlo gratuito para el público, preferimos seguir buscando más sponsors. Si no, tendríamos que empezar a cobrar y eso ya pierde como el valor inicial de lo que era el LAS. Y además que nosotras las embajadas no somos entes comerciales, entonces no podemos tampoco cobrar por cosas que hacemos. Entonces, para mantenerlo gratis para el público, es que nosotros vamos golpeando puertas, vamos pensando quién nos apoya.
Y son relaciones que hay que mantener, ¿no? Año sí, tras año. O sea, sí. a pesar de que los coordinadores van cambiando y los roles también de lo que hace cada embajada va cambiando, sí. igual hay que enfocarse en seguir manteniendo esas relaciones que hacen que el festival básicamente se pueda seguir haciendo, ¿no?
Sí, exacto.
Y otro uh-huh. detalle, bueno, tú Laura.
No, tenía una preguntita sobre la coordinación, como el papel de la embajada que coordina cada año. ¿Ustedes están como presentes en las otras sedes? ¿Tienen como esa obligación? No obligación, no, pero digamos como acompañamiento.
No, nosotros lo que hacemos con las otras sedes es preocuparnos de que las copias lleguen a cada sede, de que se coordine bien las fechas de cada sede, y también le damos un aporte económico a las embajadas que necesitan para dichas sedes. Por ejemplo, generalmente el opening va con un pequeño catering, con algo de comer o algo.
¿Y todas las embajadas ponen algo o solamente la embajada anfitriona?
No, todas las embajadas ponen para el Latin American Film Festival uh-huh. y aparte los sponsors. Y de ahí nosotros sacamos un poquito para las sedes que necesitan. Algunas sedes no te piden nada y otras sí te piden una pequeña cooperación por la sala o... Y así, entonces tratamos de pagar todo eso, además las clasificaciones de las películas, las
eso,
copias
eso,
de
eso
las
era
películas.
Eso lo que quería preguntar yo también, que sí. hay que clasificar las películas,
sí.
Y es otro gasto,
eso
¿verdad? Gasto.
Sí, claro, no, eso es todo el gasto que se hace en general.
Que eso es un poco a veces como lo que no se entiende mucho, ¿no? Que a veces critican mucho y es como, es un trabajo muy fuerte el que hay detrás del festival, sí. Y que también es como, bueno, hay que apoyar el festival porque duran casi un año, es casi como que ustedes
sí,
terminamos y
empezamos para el próximo año.
El próximo
sobre
año.
Todo para pedir películas, porque además tenemos que convencer a Chile. a Chile que nos envíe una película cuando todas las embajadas del mundo están, por ejemplo, pidiendo películas. Uh-huh. Entonces, con pelearse las películas, y además uno se quiere pelear las películas que además no se tienen que repetir con los 24 que ya hemos presentado. Claro. Entonces, eso es lo difícil.
Y que además traen a los directores, que eso también es una cosa maravillosa del festival.
A veces sí. Podemos traer a los directores, depende de cuánto apoyo tengamos de la capital también. Pero en este caso nosotros trabajamos...
Pero Pablo Larraín ya es muy famoso.
Es muy famoso.
Ya es de Hollywood, ya no creo que...
Me acordé de haberte invitado en todo caso, al festival y a la radio.
Pablo, los micrófonos están abiertos.
Pero en este caso, yo coordino, o sea, la embajada coordina, pero todas las embajadas tienen un rol. O sea, algunas se hacen cargo de las copias, otras de las clasificaciones, otras de las redes sociales, otras de los sponsorships y así. Tenemos tareas. Uh-huh, entonces, claro, solamente a mí me toca, nos toca como coordinar que todos estemos en el mismo en la misma página. En la misma página, y también de las decisiones grandes sí ya las someto a la decisión de los embajadores.
Uh-huh. Oye, y hablando de traer gente, yo voy a cambiar el tema.
Sí, sí.
Y hablando de intercambios culturales, porque la embajadora tiene muchas ganas de contarnos algo que también está ayudando a organizar.
Sí, sí.
Y que va a suceder en las próximas semanas, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que ya lo habíamos anunciado acá hace unas semanas.
Nosotros ya logramos tener el crowdfunding. Nosotros lo conseguimos el target lo llegamos muy, muy rápido. Es porque vamos a traer, este proyecto es de traer un grupo de Rapa Nui de Isla de Pascua acá a Nueva Zelanda, y ellos van a llegar ya este jueves, y ellos van a hacer un tour por el país. Van a ir a Blenheim, Wellington y Tauranga. Ellos van a estar en Blenheim en el Pacifica Festival este sábado 13, y el domingo 15 van a estar en el Marlborough Welcoming Week también en Blenheim. Y luego van a venir a Wellington, donde se van a presentar en el Scots College el martes 16 a las 7 de la tarde. Esto nos ayudó a organizarlo el Latin Collective. Ustedes conocen a las chicas del Latin Collective, a Maribel. Ellas se están organizando esta presentación. Todo esto es gratuito para las personas. A veces podemos pedir un pequeño empuje.
¿Y a qué horas es en
Scots? Ajá. En el Scots College es a las 7 de la tarde el martes 16, para que vaya la gente que está acá en Wellington. Es abierto al público.
Tenemos radio.
¿Cómo se llama el grupo?
Se llama Pucuranguitea.
Transmitimos en vivo de Scots College, me gusta, ¿eh?
Pero también ellos van a actuar en el Museo Nacional Te Papa el jueves 18, que es nuestro día nacional, a la 1 de la tarde. Eso también es gratuito, van a estar ahí los chicos.
A la hora
de almuerzo.
¡Ah, qué bien!
Fíjate que lo dieron a la 1, lo pusieron a la 1 específicamente porque es donde va más gente, y la gente en el lunch tiene el tiempo para ir. Por eso la gente del Te Papa decidió ponerlos, porque es la hora como peak que ellos podían presentarse. Entonces el día 18, que jueves 18 de septiembre, que es nuestro día nacional, a la 1 de la tarde van a estar ahí en el Te Papa. Y después se mueven a Tauranga, donde van a participar el sábado 20 en el Spring Latin American Festival. Hay un festival muy grande en Tauranga. Ese sábado 20 se junta a todos los latinos del área. Vienen de Auckland, vienen de Hamilton, de Rotorua, y se reúnen ahí. El año pasado en esta fiesta hubo como 1,000 personas. Y eso que estuvo súper malo el tiempo. Y este año lo están planificando para más gente.
¿Y es bailable? ¿O es que en qué consiste?
El Latin American... El
no, el grupo
bueno,
chileno.
Sí, el grupo es tradicional Rapa Nui del Pacífico. Es como una oportunidad única porque no hay tantas oportunidades para que un grupo tan lejano... Nosotros somos la esquina este del Triángulo de la Polinesia. El Triángulo de la Polinesia es Rapa Nui, Aotearoa y Hawaii. Esas son las tres islas, y todo lo que hay dentro de eso es Polinesia. Entonces nosotros somos los vecinos, los primos más alejados de todos. Uh-huh. Y ellos tienen expresiones culturales muy, muy parecidas a las de acá, pero también tienen algo de diferencia. Nosotros tenemos como una expresión artística que es como relacionada a la guerra. También tenemos hoko, que es como el haka de acá. Haka. Pero también tenemos la parte festiva, la parte alegre, la parte de fiesta, que es más parecido como a Cook Island. No sé si ubican un poco Entonces sí, nosotros mezclamos las dos cosas, vamos de lo tradicional a lo más moderno, desde lo más antiguo, que es mucho más parecido a más tosco, digamos, y con menos instrumentos, y después vamos adaptando los instrumentos modernos como el ukelele, la guitarra, el bombo y el bongo a las nuevas canciones. Es muy bonito la performance, les va a encantar el baile.
Me encanta, yo voy.
Okay. Y qué bien que los neozelandeses vean de cerca esta expresión.
Sí,
sí. Sí, de hecho, la gente del Tepapa les organizó un tour privado a ellos para mostrarles las colecciones, porque tienen unas pequeñas partes que es de Rapa Nui sobre Easter Island ahí.
Entonces, repetimos las presentaciones en Wellington.
En Wellington, sí, en Wellington el martes 16 de septiembre, o sea, el próximo, no este martes, el próximo martes, vienen van a presentarse en el Scots College a las 7 de la tarde, y eso también es abierto al público, seguramente es con una coja, pero es gratuito al público. Y luego en el Tepapa el jueves 18 de septiembre a la 1 de la tarde van a estar ahí, en el Hall Central. Perfecto. Así que es abierto al público, todos pueden venir.
Genial.
Tomamos ya nota, ahí
sí,
estaremos.
Ahí estaremos.
Están todos invitados.
Gracias.
Y que están celebrando el Día Nacional.
Sí, nuestro Día Nacional de Chile.
Felicidades. Nos queda ya poco tiempo. Vamos a cerrar, para que todos sepan, con una canción.
¿Del grupo?
Del grupo, para que vayan familiarizándose.
Poniéndose en ritmo.
Poniéndose en ritmo. Pero bueno, antes de escucharla, ¿quiere agregar algo más? ¿Un mensaje a la comunidad?
Sí, bueno, quería agradecerles a ustedes por la invitación y también agradecerles por el apoyo de 24 años que hemos estado haciendo el festival, el LASF, Latin American and Spain Film Festival.
Aquí siempre le hemos dado un espacio muy especial.
Sí.
Muchas gracias por todo.
Bueno, y a los oyentes, para que corran a buquear sus entradas y que vayan, por favor.
Sí, porque ya se están acabando.
Ya se están acabando, en casi todas las sedes.
Y la página www.lasffnz.co.nz, página del festival.
Sí, no, y que las películas están súper buenas. Y bueno, obviamente yo, biased, súper recomiendo la película colombiana, porque bueno, es sobre el movimiento sufragista y bueno, dándole también la bienvenida a la embajada colombiana aquí en Nueva Zelanda.
Claro, y la página tiene avances de la película, hay que verlos y todos se ven súper prometedoras.
Sí,
entonces no nos queda más que despedirnos. Tenemos una cita aquí la próxima semana y los dejamos escuchando esta pieza que se llama Kaoho Mai Kona.
Korua. Kaoho Mai Korua.
Mai Korua. Ah, sí. Ok. Con el grupo
Pukurangitea.
Esa es la pronunciación que necesito.
Es igual que el Maori.
Y nos despedimos.
Nos esperamos
la próxima semana.
Chao.
Y vayan a Give a Little también. A dar su
donación. Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Gracias, señora embajadora. Chao.
The program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.